mayores y los deberes de la comunidad elaborada a raíz de la pandemia.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carvajal y Camavinga no jugarán contra el Sevilla.
Acaban de conocerse las sanciones del comité de competición. Carvajal y Camavinga, sancionados con un partido, no van a jugar contra el Sevilla. No aparece reflejado que el Real Madrid presentara alegaciones por estas tarjetas. En el Mallorca, después del partido contra la Real, un partido a raillo, dos a Van der Heijden y dos al segundo entrenador, Tony Amor.
Quinta.
Entrenamientos de Fórmula 1 en Bahrein. Vamos con lo que está pasando y lo que están haciendo Fernando Alonso y Carlos Sainz. ¿Cómo les va, Carlos Miquel?
No ha saltado todavía a pista Carlos Sainz, pero ya está en su periodo de trabajo. De 1 a 5 de la tarde va a rodar el piloto madrileño. Por la mañana el más rápido ha sido Max Verstappen, que ha batido por mucho su registro del año pasado, que le ha metido 7 décimas a Leclerc y 8 décimas a Fernando Alonso. Y también se habla mucho en Bahrein de futuro. Acaba de hablar Toto Wolff, el jefe de Mercedes. No tenemos prisa en decidir nuestros pilotos, tenemos mucho para elegir. La decisión va a tardar bastante tiempo.
La cita futbolística del día es a las 9 de la noche en el Diego Armando Maradona, Nápoles-Barcelona. Lo contamos en tiempo de juego desde las 8 y media.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
Juan Carlos Unzué, ayer, esperando que 350 diputados le dijeran algo sobre la ley ELA, que está en un cajón, y de los 350 diputados, solo 5 y forzados estuvieron allí para hacer un papel. Esto es lo que hace el gobierno de un país llamado España en torno a una enfermedad, pues que las células nerviosas, las motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensaje a los músculos. Esto con el tiempo te lleva a un debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. La afección empeora lentamente y necesita que alguien esté pendiente de ti 24 horas. Yo espero que ninguno de los 350 diputados, se lo pido a Dios, no tenga que vivir esta enfermedad directamente o indirectamente ninguno de ellos. Lo está viviendo Juan Carlos Unzué, que es el abanderado de todas estas personas que desgraciadamente tienen esta enfermedad. Lo de ayer es una vez más la fotografía del gobierno que tenemos en España. Mire usted, a nosotros ahora mismo hay una, por la ventana estoy escuchando una manifestación. Uno no quiere meterse en lo que no es lo puramente suyo, que es el deporte. Pero Juan Carlos Unzué es deporte. En fin, no vamos a decirle quién es Juan Carlos Unzué. Ex sevillista, es barcelonista, en fin, de todo. Pero ayer era la persona que no lloró y sintió vergüenza y se sintió solo. 350 diputados que cobran dinero de todos nosotros y que para una causa tan importante lo dejaron tirado como un perro. Es increíble. Y que todavía hay gente que en el Twitter te pone a parir porque tú digas lo que estás sintiendo, que tu cuerpo te hierve de ver y escuchar lo que está pasando en nuestro país. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Qué hastío. Qué fatiga. En fin, Juan Carlos, ánimo. Tú tienes capacidad para mucho y no estás solo. No son los políticos los que te van a defender. Pero bueno, esto es lo que hay, señores. Y dicho lo cual, con mucho dolor y mucha vergüenza y mucho hartazgo y de todo, vamos a hablar de deporte, que es más sano que hablar de política. Cada día me gusta menos hablar de política y de los políticos. Hablamos que mañana en Croacia, en Zagreb, hay un partido que es un partidazo. El Betis, en un estadio lleno, el Maksimir, va a estar hasta la bandera, como es habitual. Es un acontecimiento para los croatas magnífico. Eliminar a un equipo español con los rasgos, con la vivencia que tienen de tantos croatas que han jugado, militado y que militan en el fútbol español. Así que vaya partido el de mañana, y por eso el Betis esta mañana ha viajado y por eso Ángel Haro ha ofrecido una rueda de prensa. Vamos a escuchar unos instantes en el aeropuerto. La novedad es que Bacambú entra en la lista, William Carballo también ha viajado y el presidente del Betis ha hablado de todo, de la oferta a Guido que ha expirado, que han comprado él y el señor Catalán, pues el paquete de acciones, unas 1.700 y pico, casi 1.800 de acciones que tenía Castaño, el hombre, uno de los hombres fuertes de Don Manuel Ruiz de Lopera, y que ahora mismo Ángel Haro y Josemi pues son los hombres fuertes del Real Betis Balompié en todos los costados y en todas las disputas. Así que ahora vamos a hablar con lujo de detalle del Betis, de nombres propios, como por ejemplo el futbolista Cardona, lateral zurdo, 24 años, juega en Las Palmas, hasta el 30 de junio. ¿Lo fichará el Betis o lo tiene apalabrado? Vamos a ver también en unos instantes. Y en el Sevilla, pues mala noticia porque Acuña es baja para ese partido frente al Madrid y más. Tiene una lesión, tiene miofascial en el recto anterior del muslo izquierdo. 15-20 días de baja. Así que Acuña, Ocampo, Lamela, Nianzú, Gudel, Mariano, Luque Bacchio y Marcao, bajas en el Sevilla. Y con todo esto, pues el Sevilla tiene que encarar a ese partido. Así que como cada día arrancamos ya 1:11, lo que es este tiempo de deporte, desde que termina el informativo nacional hasta las 2 de la tarde. Y a continuación dice uno con mucha satisfacción, sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y ahora, como novedad, Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Se encuentran cerca en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en internet gabrimotor.net. Recuerda, la filosofía de Gabri Motor dice: nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. Qué bonito, Escalera, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Nos va a contar la previa del viaje del Betis a Croacia, La rueda de prensa del presidente y la última hora del equipo.
Sí, porque la rueda de prensa de Ángel Haro, que es la habitual antes de viajar a los partidos europeos, ha sido más que interesante. No solo se ha referido a la importancia del partido de mañana en Zagreb, después del 0-1 de la ida, de la derrota ante el Dinamo, sino también se ha referido a muchísimos temas. Y ha sido muy interesante lo que ha dicho sobre Guido, sobre la posible o no renovación de Guido, que sigue lesionado, y ha dicho que su tiempo ya ha expirado y que si quiere que lo llamen, que se vuelven a sentar y que ya se vería, pero que la oferta como tal, la oferta que tenía encima de la mesa, pues ya ha expirado. Así que el Betis se pone serio con el asunto porque creo que es muy interesante. Termina diciendo el presidente que bueno, que llevan un año con el representante, pues yendo y viniendo y que no terminan de aclararse las cosas.
Ahora contamos toda la información del Betis que ya está en Croacia. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Y vamos a conocer toda la actualidad del Sevilla, que encara esa recta para viajar a Madrid y enfrentarse al Madrid.
Sí, voy muy rápido porque nos espera ya protagonista Rafa enseguida desde la Ciudad Deportiva del Sevilla para hablar un poquito más del partido del domingo ante el Real Madrid, pero muy rápido. En un primer titular te cuento que Ocampos ya está en condiciones después de los problemas de espalda que le impidieron jugar en Valencia, por tanto debe ser de la partida o debe estar al menos disponible para el partido del Bernabéu. Ya has comentado tú la lesión de Acuña, que tendrá para algunas semanas por un problema en el recto anterior de su muslo izquierdo, tiene un problema muscular ahí, por tanto va a ser baja. Ha vuelto a entrar a Nianzú, pero habrá que esperar a ver cómo evoluciona en los próximos días y si está para jugar, y al Bernabéu el domingo, con esa sensación que muchas veces hay de que realmente el Sevilla le cuesta mucho competir, y sobre todo en el Bernabéu, y que las opciones son mínimas, pero vamos a ver cómo encara este partido el equipo de Quique Sánchez Flores.
Efectivamente, ahí está nuestro protagonista, 1:14, Adrián Giner Pedrosa, muy buenas.
Adrián. Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Todo bien por aquí, preparando ya la semana.
Acabo de terminar tus trabajos en la Ciudad Deportiva, ¿no?
Sí, sí, aquí estoy, recién duchado ya.
Sin duchado y buscando ya mismo la comida, el almuerzo, el descanso, reparador, en fin, lo que es lo propio de un futbolista. Adrián, vaya semanita mirando a el objetivo, ¿no? Tratar de dar la campanada, el susto al Madrid, en el Bernabéu, en ese nuevo Bernabéu. ¿Cómo se viven las horas previas o los días previos a un partido tan importante como ese para el Sevilla?
Bueno, al final sabemos que el Bernabéu no es nada fácil. Y más el Madrid como está este año, que parece que tanto en el contraataque como jugando atrás, en cualquier situación salen bien. Entonces nosotros simplemente tenemos que también pensar en nosotros, en cómo contrarrestar sus armas. Y nada, preparando los días con la máxima intensidad y concentración posible.
Sí, siempre, bueno, es verdad, el Madrid tiene también una nómina de hombres importantes lesionados, pero el plantel del Madrid es el Madrid. Y uno no sabe nunca cómo es mejor atacarle, o defender, o jugar en zona media, en fin. Pero últimamente,
sí, sí.
Los planteamientos del míster Quique Sánchez Flores están dando fruto, ¿eh?
Sí, sí, a ver, al fin y al cabo es lo que él también decía las primeras semanas. Hay que conocernos entre todos, ellos a nosotros y nosotros a él, en este caso al míster. Las semanas van cojando y es verdad que cada vez pues sabemos hacia qué quiere transmitir el míster y parece que se van dando en el trabajo.
Uh-huh. Adrián, ¿habéis llegado a notar el vértigo? Quiero decir, el cambio de entrenadores. Cada maestrillo tiene su librillo. Uh-huh. Y uno te dice, no, tú juegas así, no hagas esto, no hagas lo otro, ahora viene el otro y te lo cambia. Y el otro, se te va quedando en la mente. Y uno ve el vídeo de una forma y el otro tiene otra forma. Y el uh-huh. equipo que no ganaba. Y abajo en la tabla. Y la afición apretando con todo el derecho que tiene. ¿Llegáis a percibir ese vértigo? ¿Llegas a marearte, a perder los nervios en algún momento o no? ¿O tenéis capacidad?
Bueno, a ver, está claro que los cambios que han habido de entrenador y tal, pues quiere decir que las cosas no van bien. Y no solo por ello. Al fin y al cabo, la culpa principal de los jugadores son los que estamos en el campo. Pero sí que es verdad que también, de manera positiva, Al final tenemos jugadores en el equipo con mucha experiencia, tanto Ramos, Jesús Navas, esta gente que nos da un puntito de tranquilidad, de que las cosas simplemente hay que trabajarlas y que al final, bueno, como ahora están saliendo un poquito mejor, pues agarrarse a ello y intentar acabar la temporada de la mejor manera posible.
El nuevo tándem que se ha conformado, uno que ha vuelto de su trabajo con Marruecos, en Nesiri, y otro que estaba ahí, pero nadie lo veía. Y el chaval cuando le da la camiseta se echa la media abajo y vemos a un tío potente, con velocidad, que va de verdad, que ayuda en defensa, que el vestuario anima a la gente. ¿Estáis contento con esa frescura que de repente el equipo ha encontrado?
Sí, sí, pero por supuesto, nosotros en pretemporada Isaac ya vino con nosotros y la verdad que ya se le veía al chaval condiciones, por lo que tú dices, esa rapidez, esa presión que hace, las ganas que tiene de dejárselo todo en el campo. Y yo creo que también fue por situaciones un poquito del club de fichas que no se pudo subir antes, pero el chaval ya en el filial estaba demostrando que podía competir perfectamente en el primer equipo.
El Sevilla está acostumbrado a otras metas, ahí está la vitrina de trofeo que ha conseguido, sí. Una afición que sabe de qué va el tema, el himno de la Champions, victoria en estadios espectaculares, pero no está acostumbrado a estar donde habéis estado, hay otros equipos que sí. Eso también se nota el decir, bueno, ¿qué jugamos ahora mismo? ¿Con el pico y la pala y el cuchillo como el de viernes 13 en la boca o jugamos con el violín a tocar y tocar? ¿Eso cómo se conjuga?
No, al final, como tú dices, ya no solo, mira, hablando personalmente, claro, yo también vengo aquí al Sevilla con una situación en la cual anteriormente habían ganado títulos y tal, y yo también pensaba que íbamos a estar arriba. Las situaciones y por todo lo que se ha dado no es así. Y simplemente nosotros, cada uno que conforma la plantilla, somos totalmente profesionales para, si hay que estar luchando por abajo, lucharlo, pero hay que sacarlo siempre, vamos, nosotros no podemos permitir un descenso, ni mucho menos, ni nosotros, ni la afición se lo merecería, mucho menos.
Ahora hablamos de ti, pero vamos a hablar un poquito del míster. Yo decía a modo de bombero, ¿no?, que él ha estado pagando, estaba ardiendo todo, y no sabía si meter primero la manguera en el comedor, en el dormitorio, en la cocina. Poco a poco está ocurriendo, esos 7 puntos os da frescura. ¿Cómo es Quique Sánchez Flores? Un hombre educado, un hombre de fútbol, un hombre experto, ¿qué está aportando?
Nada, él es... La verdad que personalmente, yo ya lo conocía un poquito antes del Español, algún entreno y un partido que hice con él cuando subí al primer equipo, pero es un míster que al jugador... no es tanto hablar con él, pero sí que es verdad que él se fija en todo. Entonces, lo que te hace es estar siempre atento en todo momento, ¿sabes? Porque tú quieras que no, aunque él no esté mirando y tal, tiene sus ayudantes, tiene tiene el mismo que después le dicen las cosas, y ya te digo, es un entrenador que está súper concentrado en cada momento y no lo transmite, y al fin y al cabo también es lo que necesitamos nosotros un poquito, esa concentración que en los pequeños detalles siempre nos estamos saliendo de negativos en los partidos.
Pese a tener en Sevilla a Acuña, que es antiseño, un hombre experto internacional, sí, con carácter, sí, sí, lo tiene todo, el fichaje de Adrián Giner Pedrosa, bien recibido en Sevilla, llegas y te pones la camiseta de titular en muchas ocasiones. ¿Qué resumen haces de tu aporte al Sevilla?
Bueno, sí que es verdad que, como tú dices, yo la competencia que tenía desde un principio era un jugador espectacular, Acuña. Yo venía sobre todo para seguramente sufrirle y después aprender mucho de él. Pensando en la situación que, mira, me ha tocado jugar y considero que está en buen nivel. Ahora mismo no me está tocando tanto jugar y lo que tengo que hacer simplemente es ir aprendiendo para acabar la temporada de la mejor manera posible e intentar ayudar al equipo en lo que pueda. Pero yo, la verdad, que hasta el día de hoy estoy bastante contento porque, ya te digo, las circunstancias, en teoría, yo no iba a jugar tanto. Y sí que es verdad que han sido por lesiones suyas, que es verdad que nunca se lo deseo a nadie, pero al fin y al cabo a uno le toca currar y ya te digo, para mí está siendo una temporada positiva a nivel personal, ¿eh? Y a de equipo es otra cosa.
Prepárate para el Bernabéu porque ya he visto el parte de Acuña. ¿Qué te gusta que digan de ti más? ¿Que eres un carrilero largo de fútbol ofensivo muy bueno o que defiendes muy bien?
A ver, si la gente más conoce y me ve, sabe que soy mejor para arriba que para abajo. Pero también es verdad que con estos años he mejorado mucho atrás. Entonces sí que es verdad que la gente me conoce como un poquito más siendo un lateral ofensivo y tal, porque carrilero como tal yo no había jugado hasta este año prácticamente nunca. Entonces es una posición también que se parece al lateral, pero es bastante diferente en ciertos aspectos. Entonces yo sí que es verdad que me considero un lateral bastante ofensivo, pero que defensivamente cuando tengo que estar ahí en el uno para uno y eso, como soy rápido, solo solventa las situaciones bastante bien.
Ahora te van a preguntar, Oliva y Escalera, pero una más, Adrián. El aporte de Sergio Ramos, veterano de guerra del Vietnam, en el partido, durante muchos momentos, el que te diga vete, espera, anima, ¿se nota? Sí, ¿se nota esa sabiduría?
Sí, sí, se nota, y además él tiene una cosa que lo hace siempre con todo lo que ha ganado y tal, él siempre lo hace con respeto, siempre te habla con educación, y la verdad que eso para la gente joven se ha ayudado un montón, porque él siempre te quiere ayudar desde cualquier momento, dentro del campo, fuera, es el que mete la tranquilidad, porque al fin y al cabo es el que tiene más experiencia, pero se nota muchísimo.
Oliva, ahí tiene al hombre que ha estado buscando toda la mañana, que si entrena, que termina, que no, ahí está, ahí lo tiene en directo.
Sí, hombre, esperando que terminase su entrenamiento, se duchase, claro. Y ya está con nosotros a esta hora de la tarde, saludar a Adrián Pedrosa. Y en primer lugar, trasladarle un poco y situar un poco lo que es el partido del domingo, el próximo encuentro que tenéis. Vais al Bernabéu y la sensación un poco que hay en el aficionado, no sé si eso llega también al vestuario, al profesional, es que el Sevilla va a este tipo de escenario y no tiene nada que hacer. No sé si eso llega y si realmente estáis en condiciones de revelaros en algún momento y decir, oye, pues sí, el Sevilla puede competir en un partido como el del Bernabéu. ¿Llega ese ruido también, que le cuesta tanto al equipo competir tipo de partido?
Al final, el futbolista nunca va a ningún partido derrotado, o sea, da igual contra quien juegues. Siempre tú crees que hay, no, ni mínima posibilidades, que hay muchas posibilidades de que el fin de semana pueda salir positivo. Entonces nosotros lo único que hacemos es trabajar un plan de trabajo para el fin de semana, para, ya te digo, que las armas del Madrid contrarrestarlas lo máximo posible, y después no solo estar siempre defendiendo, que es lo típico que se hace contra estos equipos, sino nosotros también tenemos nuestras armas como para, ya te digo, sacar algo bonito de ahí.
Tenéis ahora mismo un colchoncito de 7 puntos, lo habéis conseguido en las últimas 3-4 jornadas. Este fin de semana es verdad que el Sevilla tiene una difícil salida, muy complicada en el Bernabéu, y ahí hay un Cádiz-Celta que creo que casi todo el mundo de la parte de abajo vais a estar mirando seguro, ¿no? ¿Tienes la impresión de que lo de la permanencia, esto se puede ir más o menos despejando en breve o se puede volver a complicar?
A ver, al final, Si nosotros estamos como estas últimas semanas, que al fin y al cabo el plan del míster está saliendo bien y nos vamos conociendo, como he dicho antes y tal, no se debería complicar, básicamente por la calidad que tiene este equipo. Jamás nadie pensaría que al principio de temporada el Sevilla va a estar ahí, mira, ahí estamos peleando. Pero ya te digo, la confianza que tenemos nosotros, sobre todo con estos 3 últimos partidos, nos ha dado un aire fresco para decir que no tenemos que estar nosotros ahí abajo, que tenemos que ir escalando posiciones. Y lo único que hacemos nosotros antes de los partidos casi siempre prácticamente es mirar para arriba y nunca para abajo.
Uh-huh. Oye, yo tengo una más antes de que sigan los compañeros también preguntando. ¿Te había ocurrido alguna vez una temporada de tres entrenadores?
Sí, incluso cuatro en el español. ¿Cuatro? El año que nos metimos en Europa y descendemos. Cuatro tuvimos, sí. Se acabó metiendo ¿cuatro? Rufete, que era el director técnico de entrenador, os imagináis.
Es verdad, recuerdo esa temporada. Locura total. Sí. O sea, tienes un máster,
pues
¿no?
Ahí... No, yo tengo poquito de años, bueno, llevo 5 años aquí en el fútbol profesional y llevo más entrenadores que años ya.
Escalera.
Muy buenas, Adrián. El palo más gordo de esta temporada, además de esa jornada sin ganar, ¿fue quedarse totalmente fuera de Europa?
A ver, sí que es verdad que el quedarse fue a Europa, y más como se dio, porque creo que en Lens hicimos un partidazo, sobre todo la primera parte lo tuvimos ahí. Y ya te digo, la Champions, a mí me tocó vivirlo, por ejemplo, mi gol que me anularon, pequeños detalles que tampoco son de nuestra parte, y creo que si hubiésemos caído a nuestro lado, hubiésemos pasado bien. Tanto allí PSV como en casa, la expulsión de Campos ahí nos cambia todo. Esos dos partidos yo los veo clave, los dos de PSV, para haber podido pasar de grupos. Pero sí que es verdad que es una cosa que te toca porque todo el mundo quiere jugar esas competiciones.
Y está claro que el objetivo marcado, lógicamente, conforme han pasado los meses, en la permanencia, ¿no? Pero ¿qué se comenta en el vestuario? ¿Ir partido a partido? Esa frase hecha partido a partido y, bueno, a ver si puede el equipo colocarse arriba. ¿O qué se comenta en el vestuario?
No, ahora, sobre todo eso lo que tú dices, básicamente, porque ahora al irnos tanto de Europa como de la Copa del Rey, las semanas son muy largas, entonces no podemos pensar más allá. Tenemos semanas enteras para preparar los partidos y, como tú dices, hay que ir partido a partido y llevarlo de la mejor manera posible para el fin de semana sacarse los 3 puntos.
Bueno, Adrián, para terminar, Real Madrid-Sevilla, esto es como en los toros, o sale por la enfermería o por la puerta al príncipe. O sea que...
tal cual.
O te hacen una manita o pega la campanada allí.
Nada, intentaremos que sea pegar la campanada.
¿Te has adaptado ya a Sevilla? ¿Estás a gusto?
Sí, la verdad que sí. La gente me suele preguntar qué tal por aquí, y la verdad que la calidad humana y la calidad de vida que hay es buenísima. Yo vengo de Barcelona, al fin y al cabo, ahora mismo es una ciudad que están un poquito las cosas un poco raras a nivel de los disparates que están pagando y todo eso, entonces venir aquí la verdad que se está muy bien.
¿Es más un Barça español que un Sevilla Betis?
Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no, yo creo que aquí se vive más el fútbol. El fútbol aquí abajo en Sevilla se vive diferente, mucho más pasional.
Una última pregunta por mi parte. La irrupción de canteranos, ya he hablado de Isaac Romero, bueno, Quique Sala, que lo vamos conociendo, sí. De Juanlu. La pregunta no va exclusivamente y concretamente por canteranos, sino por un futbolista que ha llegado hace muy poco, como es Aníbal, que está llamando mucho la atención, que habla mucho de los... no sé cómo es en los entrenamientos. ¿Qué nos puedes decir de él?
Nada, él es un jugador con mucha calidad, la verdad, o sea, bueno, destaca sobre todo por ello, pero después, al fin y al cabo, el que hace las alineaciones es el míster, pero él trabaja cada semana para intentar ser titular, que no está jugando mucho estos partidos, es cierto, pero ya te digo, por sus ganas y tal no son.
Sí, no, pero más que por la decisión del entrenador, preguntar por cómo era, lo que hacían los entrenamientos, cómo se desenvolvía, no sé, cómo lo veíais vosotros.
No, bien, al ser un chico así joven con tanta calidad, él viene con mucho desperpejo, ya los primeros entrenos ya se le notaba que quería el balón, que quería jugar todo el rato con él, incluso se cabreaba cuando se la pasaban. Ya te digo, es un jugador diferente que nos puede venir muy bien.
¿Ha sustituido ya el pan tumaca con otro plato aquí en Sevilla o no?
Aquí están los montaditos, que la verdad que me está aficionando.
Bueno, Adrián, ha sido un placer. Muchísimas gracias y que siga la suerte, que siga ahí disfrutando, que eso será bueno, será buena señal. Un abrazo.
Yo le voy a recomendar un montadito, ya que hablado de montadito, Adrián. Montadito, sí, es muy fuerte, será para un día que no entrenes después, al día siguiente. Casa Moreno del querido Emilio, el mejor montadito, uno de los mejores de Sevilla, con chorizo picante con cabrales.
Eso para los días de frío.
Por eso digo.
Casi necesita irte de vacaciones. O
en vacaciones, que también hay tiempo.
El fin de semana cuando ganemos voy a celebrarlo.
Eso es.
Bien, Pedrosa, un abrazo, muchas gracias.
Pues nada.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues 1:29, este es Adrián Giner Pedrosa, que Oliva, por aquello, entre otras cosas, que Acuña es baja.
Se expresa muy bien.
Se la va a ver con Carvajal en esa banda, a ver quién sube a quién, quién baja qué.
Sí, bueno, tiene pinta que va a ser titular, ¿no? Ya tuvo que salir en el partido de Valencia ante la lesión de Acuña al descanso y quedan días por delante, evidentemente, pero da la impresión, teniendo en cuenta que el Sevilla ha perdido la opción de jugar en Europa entre semana, algo que tanto echan falta y que hace que las semanas se hagan eternas en el Sevilla y que esté poco habituado a ello y que se den hasta 2 días de descanso para no acumular mucho trabajo y llegar con el trabajo preciso al encuentro del fin de semana. Yo tengo la impresión que Quique no va a variar mucho lo que le viene funcionando, el bloque que todo el mundo tiene en mente, con la vuelta de Quique Salas el otro día en Valencia, aunque no se ha entrenado esta mañana Quique Salas, pero Salas, Ramos, Badé parecen seguros en la parte de atrás y además están mezclando y funcionando bien últimamente. Navas y nuestro protagonista Pedrosa van a ocupar los carriles con total seguridad. Y creo que el mediocampo, pese a que Ocampos haya vuelto a entrar con el equipo, no tengo muy claro que vaya a entrar de inicio en el partido Campos. No tengo muy claro. Lo mismo casi repite el equipo con esa introducción, la de Pedrosa en el carril zurdo y el resto los mismos que jugaron en Valencia.
Es de agradecer escuchar a un futbolista expresarse de esta forma, con tanta naturalidad. Y bueno, creo que...
Ha dicho hasta los momentos debería de Barcelona.
Debería ser habitual, pero es poco habitual en el fútbol.
Se lo agradecemos.
Se lo agradecemos.
Sí. Y también a Juan Baeza, que siempre está ahí pendiente de las necesidades para los sevillistas.
Y un
que
buen amigo de esta casa y buen oyente que ha encontrado es también especial. Curro en el Sevilla, que es un magnífico profesional y nos alegramos que la gente buena encuentre labor, que es Francisco Rico.
Hombre,
Paco Rico.
Paco Rico, un fenómeno.
Que ha sido la persona que con Juan Baeza ha hecho el enlace con Adrià Pedrosa y que nos alegramos mucho que se haya integrado en el gabinete de comunicación del Sevilla, porque independientemente de los trabajos, del punto de vista de cada uno, del punto en el que estemos en cada momento, es muy importante que los profesionales también de nuestro gremio, los periodistas encuentren trabajo, sea en gabinetes de comunicación de distinta índole, en los clubes de fútbol donde también se trabaja muy bien afortunadamente en esta ciudad, tanto en el Sevilla como en el Betis, que hay magníficos profesionales ahí, y nos alegramos que Francisco Rico, después de una etapa en Gol, haya encontrado también su trabajo en el Sevilla Fútbol Club y forme parte del gabinete de comunicación.
En esa etapa donde estuvo con nosotros Calera.
Y comentó algunos partidos. Nosotros también.
Pues nos alegramos mucho. 1:32, vamos con el Betis, vamos a escuchar al presidente del Betis, don Ángel Haro, que ha dicho cosas esta mañana en rueda de prensa, porque el Sevilla volaba a Zagreb, a Croacia, porque mañana tiene una cita importante, Carrillaje de Albornoz.
¿Y vosotros quién decís que soy yo?
No dejes pasar una oportunidad inolvidable. Cantores de Hispalis. El Mesías. 1 de marzo, Sevilla. Auditorio Fibes. Compra tus entradas en elmesiascantores.com.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Hay un lugar en Sevilla que desde 1998 crece día a día desde su cocina para satisfacer a clientes y amigos. Bodega Mi Tierra, carnes maduradas e ibéricas, chacinas, productos de nuestras costas y cocina casera. 25 años trabajando a su servicio. Bodega Mi Tierra, le esperamos en calle Tamar, número 3, local 3, Sevilla.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita. Tu mejor partido.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
1:36, hablamos del Betis, que hay muchas cosas que contar. Escalera, el presidente ha hablado de todo. Habla en esa rueda de prensa, la novedad es que Bacambú entra en la lista, William Carballo también. Y después la oferta que hay a Sergi Cardona, lateral izquierdo, 24 años de Las Palmas, está hasta el 30 de junio. Y al parecer los nuevos directores de la parcela técnica van a por él, vamos a ver.
No está funcionando bien ese lateral izquierdo en el Betis. Me refiero a Abner, que ya, bueno, aunque está lesionado, pues que no funciona. Y Miranda, claro, no lo puede jugar absolutamente todo, ¿no? Tampoco. Así que y también ha habido.
La baja de Alex Moreno fue.
Fue muy importante. Fue muy, muy, muy importante. Así que es un puesto a reforzar en el Betis. Hablando del partido de mañana, 19 convocados en el Betis, con 11 bajas, Rafa, 5 lesionados, 5 no inscritos y un sancionado como Germán Pesela, así que viaja con 19 futbolistas entre los que
Pesela
están.
Pesela es importantísimo.
Sí, y la verdad que es importantísimo y sin sentido.
Y fue una tarjeta
sin sentido
amarilla,
lo que hizo.
Con la experiencia que tiene.
Lo que hizo. Interesante lo que vamos a escuchar del presidente Angelaro hablando del partido de mañana, de las opciones que tiene y sobre todo reconociendo el error como presidente del club de lo que pasó en cuanto a la entrada. Eso es.
Pues sí, con muchas ganas de pasar la eliminatoria. Es verdad que no hicimos un buen partido en nuestra casa, un partido insulso, fue frío en todos los sentidos, pero vamos con mucha esperanza y con muchas ganas de pasar la eliminatoria.
¿Otra actitud del equipo cambiará?
Yo creo que vamos a ver un Betis más reconocible de lo que hemos visto de lo que vimos en el partido allí en casa, y veo a todo lo que es la plantilla con muchas ganas de pasar la eliminatoria.
El partido de la temporada hasta ahora, digo, porque te juegas pasar por la ilusión que había en esta competición europea de intentar meter al Gordo.
Pero siempre el partido siguiente es más importante, pero lógicamente si queremos hacer algo en conferencia pasa por ganar este partido y por recuperar sensaciones buenas en la conferencia, y un partido muy importante.
Sería un pasazo, ¿no? Caer a las primeras de cambio en esta competición.
Bueno, ya haremos valoraciones de sentido si no pasamos, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchas bajas, pero sería una decepción, ¿no? No, no avanzamos. avanzar más en confianza.
11 ausencias, ¿no, presidente? Es un, todo un equipo, ¿no?
Sí, no estamos utilizando el argumento o la excusa de las bajas, pero es cierto que tenemos muchas bajas de lesiones. Yo creo que de las últimas temporadas, la temporada con más lesiones de jugadores muy importantes, pero bueno, es que los que van a salir lo van a hacer igualmente bien. Seguro que el equipo es amplio y yo estoy confiado que tenemos plantilla suficiente para pasar a la eliminatoria.
¿Faltó motivación en el partido de ida? Porque parecía como que los jugadores estaban a medio gas, la grada también bastante vacía. ¿Faltó esa motivación necesaria para esta competición ese día?
Yo no creo que faltara motivación. Creo más bien que, bueno, que es un partido que se dan de esta manera. Ellos tampoco hicieron prácticamente ninguna ocasión. Fue ese penalti y hubiera sido un partido de empate o de haber ganado nosotros, pero yo creo que no fue un tema de motivación. Es que hay partidos que salen mal y ese salió mal.
¿Qué partido se imagina mañana? ¿Qué partido se imagina para poder superar la eliminatoria?
Bueno, a mí me gustaría un partido donde metiéramos pronto, y una vez que metemos pronto ya tenemos la eliminatoria igualada, y a partir de ahí creo que en una lucha de poder a poder el Betis tiene más argumento que el equipo croata.
Lo que más he sentido Pellegrini ha sido la actitud del equipo en forzar, en mentalizarse para ser otro equipo más competitivo que aquí en Villamarín.
Sí, esa mentalidad tiene que tener siempre un jugador, y en el fútbol profesional la intensidad es muy importante, y si sales un poco pues con no esa intensidad o esperas o especulas el partido, pues puedes tener problemas, pero yo creo que eso no va a ser el caso.
Hay muchos aficionados del Betis que se lamentan de que se lucha por entrar en Europa, pero luego en Europa no se compite como se compite, por ejemplo, en la Liga. ¿Le da la sensación esa también?
No, la sensación yo cuando hablo con los jugadores tienen mucha intención de competir, pero hay veces que bueno, por lo que sea, allí hemos caído a la Conference League, pero no hay tampoco que desmerecer esto, es la tercera competición europea y hay que poner pues todos los argumentos para intentar avanzar lo máximo y dar alegría a los béticos.
Y desde el punto de vista económico también hay bastante
en
juego, ¿no?
Sin duda, bueno, hay bastante en juego, en la situación que tenemos, y si queremos competir en Europa y tener un límite de plantilla alto, todas las eliminatorias que pasemos son bienvenidas.
Es decisivo porque al final no hay vuelta, y también el prestigio en Europa, ¿no?
Sí, bueno, ganando este tipo de partidos se gana prestigio, avanzando en las distintas competiciones, pues no caer en la primera de cambio también se gana en prestigio, pero yo estoy contento con la actitud del equipo. Ahora, estos partidos hay que ganarlos, sin duda.
Presidente, ¿se arrepienten viendo lo frío que estuvo el ambiente en la ida de haber cobrado entrada a los abonados? ¿Sabe que ha habido mucha polémica con ese asunto o creen que actuaron como debieron hacer?
Bueno, yo tengo que reconocer que hubo errores y así se lo he trasladado a las personas responsables de la área en cuestión, no tanto por un tema de cobrar, porque ahí hubo precio, yo creo que razonable, 10, 15 y el máximo fue 20 euros, sino por cómo se hizo, cómo se limitó la activación, creo que se tenía que haber ampliado. En fin, hubo errores de cálculo que llevaron a que el estadio estuviera un poco vacío. Cuando tú ves el Villamarín con 25 o 30 mil, es que ha habido errores, ya está, no hay más.
Bueno, hemos reconocido muy bien por el presidente del Betis, se produjeron errores de cálculo y ha vuelto a decirlo, cuando se produce un error, se produce un error, y en este caso el Betis lo cometió, quien fuera, él ya habrá preguntado y demás, quien fuera, lo cometió, se vio el estadio como estaba, y es que empezó en la eliminatoria mal desde ese punto, desde ese momento.
El ejemplo lo pone él mismo, ¿no? Al final de la frase... De la respuesta, cuando vemos a un Villamarín con 25.000 espectadores, que algo habremos hecho mal.
Eso es.
Y la verdad es que llamaba mucho la atención, Oliva.
Sí, pero es un error increíble que se cometa. O sea, es verdad que está bien ser reconocido, como ha hecho el presidente, reconocer el error, creo que es hacer autocrítica y eso está bien. Pero en una previa de un playoff de octavos de final, no sé a quién del club se le ocurriría decir, vamos a cobrarle a los abonados en un partido además de ida, que todavía queda la vuelta. La verdad es que fue una idea absolutamente, para mí, disparatada. Tiene la posibilidad de arreglarlo. Si el Betis sigue adelante, tiene la posibilidad de arreglarlo en la próxima eliminatoria y tener algún detalle con los socios. Yo tengo, antes de seguir con más temas de Ángel Aro, yo tengo una pequeña reflexión y rápida, Rafa y Saá, sobre Europa y el devenir de la temporada del Betis. Yo creo que el Betis hasta el domingo y Pellegrini hasta el fin de semana creo que tenían en la mente, podemos pelear la quinta plaza, que a lo mejor da Champions todavía la próxima temporada en función de que España obtenga una plaza extra o no, pero creo que después del empate ante el Alavés del domingo, la victoria del Athletic Club de Bilbao el lunes ante el Girona, creo que por fin en el Betis han tomado conciencia que la vía Liga para ser quinto es imposible, porque son 10 puntos lo que le saca nada más y nada menos el Athletic Club de Bilbao, y viendo cómo está el equipo de Valverde, y que realmente, si se paran a pensar, el camino para obtener La felicidad en la temporada está en Europa. Está mañana en Zagreb. Remontar la eliminatoria y seguir en Europa. Porque la otra pelea, a lo único que te lleva, siendo la quinta una plaza ya prácticamente casi imposible, es pelear por ser sexto o séptimo. Eso es volver a la casilla de salida. Eso es volver al próximo verano a empezar con eliminatoria. O bien en la Conference, porque cuidado, la sexta plaza no te garantiza todavía que sea plaza de Europa League, ¿eh? Puede ser plaza de Conference. Porque si hay una semifinal de Copa del Rey, Mallorca-Real Sociedad. Si la Real gana la Copa o la gana el Mallorca, uno de los dos, aunque el favorito parece que está en el otro lado, con el Atlético Bilbao o el Atlético de Madrid, pero cuidado, esto ya está a dos partidos cada equipo. Si el que gana la Copa es el Mallorca o la Real Sociedad, que ahora mismo es sexta, lo que te queda es Conference. Y si, por ejemplo, la Real es séptima, pongamos en un supuesto, imagínense que el Betis es sexto y la Real es séptima, que es la posición que ahora mismo está peleando en Liga el Betis. El séptimo sería la Real Sociedad, pero si gana la Copa la Real, el que va a la Europa League es la Real. Y el sexto va a la Conference. ¿Entendéis, no?
Sí, claro. Perfecto.
O sea que, cuidado, que ahora mismo el Betis, la pelea de la Liga, no pudiendo ser quinto, es para volver a la casilla de salida. Ya que está cerca de los octavos de final, vuélquense por completo mañana en Zagreb y una vez pasada esa eliminatoria, que tiene su dificultad, jueguenlo todo a Europa. Es que ahí está el camino de la felicidad
el error,
de la temporada del Betis.
El error reconocido por el presidente, que no se tuvo que producir en un equipo moderno, con una estructura que quieren darle toda la modernidad que merece el Real Betis Balompié, sí, se admite, claro que sí. Y decimos, qué bien ha estado usted reconociendo el error, pero no se tuvo que producir. Pero el gran error fue la actitud del equipo, el juego del equipo y del entrenador, los cambios tarde, mal. Es que esa imagen era para todos los béticos como diciendo, primero, la grada vacía, el equipo caminando, el equipo sin alma, sin nada, parece que es que está entregando, que no le interesa Europa. Eso ha salido.
Esa impresión
aquí
dio, que claro, a nadie
es que nosotros
interesaba
lo conocimos
eso.
Aquí, lo sí, dijimos en la retransmisión.
Pues creo que ha cambiado por completo la mentalidad. Otra cosa es que le salga bien porque ya ha dado ventaja al Dinamo de Zagreb y eso es peligroso. Mañana.
Bueno, el estadio lleno mañana, que ello es un volcán mañana. Que es una olla a presión.
Carlos Santamaría, que es un buen amigo y oyente de la cadena COPE, de Tiempo de Juego y de COPE más Sevilla, Carlos Santamaría, que es periodista y ejerció en Zagreb en su momento y que estuvo viviendo 3 años en Zagreb, me comentaba ayer que todo está vendido. Es decir, el Dinamo pone 20.000 entradas justas para sus aficionados. Es la capacidad que tiene el Maximil, porque verá mañana que la tribuna que está justo enfrente del tiro de cámara está vacía. Está vacía porque en el año 2020 hubo un terremoto en Zagreb y es una zona que el Dinamo no ha arreglado porque están pensando, llevan años pensando en hacer otro estadio y tal, no la han arreglado y la grada justo de enfrente la van a ver vacía. Es decir, la que llenan es la de la tribuna principal donde están las cámaras y los banquillos y la tribuna que les queda a la izquierda, que es donde se colocan estos personajes de ultras del Dinamo, que es una de las aficiones más temidas en Europa, que se colocan justo a la izquierda. Y en el lado derecho estará prácticamente vacía y ahí solo estarán los, creo que aproximadamente 500 aficionados que van a ir del Betis. Pero la tribuna principal, la de enfrente, por un tema de grietas y que está deteriorada, la verán vacía. Pero las 20.000 entradas se agotaron ayer por completo.
Vamos a seguir escuchando al presidente Haro, Escalera, en esa rueda de prensa nos quedaban todavía sonidos que escuchar, ¿no?
Sí, por ejemplo, un futbolista que no viaja porque sigue lesionado, como es el caso de Guido, y que llevamos hablando y comentando muchísimos meses. El tema de la renovación, ya pues acaba contrato estamos en febrero, pues en junio, y esto es lo que ha dicho el presidente Ángel Haro antes de salir a Zagreb.
Bueno, sabéis que es un jugador que para nosotros es importante, en su momento le hicimos una oferta que ha expirado, y si él quiere seguir en el club, pues nos tendremos que sentar de nuevo a hablar.
Es decir, que a la baja sería.
Bueno, no, a la baja no, a hablar, ya veríamos un poco la situación. O sea, ayer estuvimos juntos y hablamos, o sea, que Guido es un tío muy comprometido, está deseando volver un cuanto antes y siga uno en el Betis, estoy seguro que va a dar hasta el último de su esfuerzo en intentar que el Betis llegue lo más alto posible.
Pero cuando habla de la renovación, ¿él es esquivo? ¿Qué le dice? ¿O prefiere estar primero recuperado?
Bueno, no está cerrado a hablar, pero no de una forma, digamos, contundente y bueno, van pasando los días y el día que quiera nos enteremos.
¿Qué es lo peor o qué?
bueno, lo peor, es que verdad, el fútbol es así, cuando ya a un jugador le queda menos de 6 meses o llevas un año intentando renovar y la gente pues no quiere o te da larga, pues lógicamente pues, puedes pensar que no van a renovar.
Parece que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Según ha dicho el presidente, que...
La palabra, la oferta del Betis...
Ha expirado. Ya tienen que volver a sentarse, según ha dicho. Noto un poco de cabreo en las palabras del presidente, porque...
Ha enquistado el tema.
Sí, porque ha dicho al final que, bueno, que lleva un año el representante y dándole larga dándole... y nada, para allá y para acá, y cogiendo el capote, claro.
Salvo giro inesperado, colorín colorado, y los agentes Oguido le han debido decir ya al presidente que no van a renovar. Para que el presidente salga así y prácticamente diga... propuesta ya caducada, la oferta caducada, el fútbol es así, yo creo que está hablando de que Guido no va a seguir en el Betis la próxima temporada, que lo han intentado, que es verdad que es una negociación, que han ido un poco tarde los dirigentes del Betis, creo que han ido tarde, y cuando se han dado cuenta el jugador terminando contrato, sartén por el mango, queda libre, pues posiblemente Atlético de Madrid,
es
cualquier
que
equipo
suena.
Que le haya puesto una propuesta, equipos italianos también se ha hablado incluso del Inter, en fin, tiene escaparate y Guido va a ir a un equipo de esta magnitud, y tengo la impresión efectivamente que en junio se acaba la etapa de Guido en el Betis.
Sí, sí, estamos de acuerdo. Hablando de la dirección deportiva, que también habrá estado presente en las últimas negociaciones ya sin Ramón Planes, con Manu Fajardo a la cabeza, con Álvaro Ladrón como segundo, secretario técnico, también Miguel Calzado haciendo funciones, aportando la dirección deportiva, además de la gran labor que está haciendo en cantera. Esto ha dicho el presidente Angelaro.
Sí, veníamos trabajando con ellos y muy bien, ha habido un diálogo muy fluido y una forma de trabajar que nos gusta, profesional pero a la vez cercana, y hemos seguido apostando por esta forma de trabajar.
¿Dónde ha estado? ¿Por qué el cambio? Digo, se apostó por el cordón de director deportivo, por Planes. Ahora, ¿en qué os habéis basado, qué habéis visto para un poco el cambio, ¿no?
Bueno, con Ramón estábamos muy, muy contentos, lógicamente le salió una oportunidad profesional que cogió, y ha dicho que el diálogo y la forma de trabajar de Ramón sí nos ha gustado mucho, pero las personas que tenía debajo pues también estaban haciendo igual de bien, y creemos que tenemos elementos dentro de la casa para poder seguir trabajando con esa eficacia.
Bueno, 9 minutos para las 2. Dos preguntas le quedaban importantes, ¿no, Escalera? Jarni, ¿ha dicho algo de Jarni?
Jarni...
Y la compra de acciones,
Una cosa muy, muy rápida de la dirección deportiva. Que para mí esto lo que confirma es que la dirección deportiva con... está...
¿Esto lo hemos visto ya?
Sí, sí, sí. Esto es... Ya lo dije en su momento. Esto es la vuelta, nunca se fue, a la primera línea de la dirección deportiva de José Miguel López Catalán.
Ya, claro.
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Sí, sí, sí. Esto es así. Esto es José Miguel López Catalán, esta estructura detrás, pero el vicepresidente del Betis, que ya estuvo
y ahora más, en un capítulo de fichaje, que ha comprado...
pues prácticamente yo creo que va a ser el hombre que prácticamente lidere el
capítulo
de fichajes en el Betis.
Ahora más, porque ahora con el paquetón de acciones que ha comprado,
sí,
fíjate.
Seguro. Bueno, fuerza tienen los dos de sobra accionalmente. Eso no lo discute nadie. Y además esto de comprar y vender acciones, esto está para todo el mundo. Si llega el señor Aro y Catalán y le compra las acciones a Castaño por delante de Carlos Ledesma y de otros accionistas, esto es una compra y venta de acciones libre, cada uno puede poner el precio que quiera y comprarlo al precio que quiera. Pero que en el capítulo de dirección deportiva, insisto, José Miguel López Catalán, nuevo director deportivo del Betis.
Ahí está, que no es así la primera vez, nunca se ha apartado. Escuchamos las dos.
Sobre Jarni. Sí. Sobre Jarni, ya recordemos que fue destituido como seleccionador sub-17 de Croacia.
Vaya faena.
Por unas declaraciones que ni mucho menos levantó la voz. Yo la verdad es que no me lo explico. Esto ha dicho Angelaro.
Bueno, no he tenido oportunidad de hablar con Robert, lógicamente le tengo el aprecio como aficionado que he sido del Betis por lo que hizo, ¿no? Y bueno, cuando tenga ocasión de hablar con él, pues, lógicamente le diré que siento mucho la situación que se ha producido, por unas declaraciones pues, prácticamente sin ningún tipo de maldad y propia de un jugador que le tiene mucho cariño a un club donde ha estado y donde no ha dado mucha alegría. Bueno, seguramente habrá otro elemento que desconozco, yo no creo que fuera eso el único elemento, me imagino, porque que me parecería, digamos, muy abusivo por utilizar alguna palabra, ¿no? Entiendo que habrían otros elementos y, bueno, no me puedo meter en las decisiones de la Federación Croata.
Bueno, queda una pregunta más, pero vamos a ir pidiendo una alineación a Escalera para mañana. que Oliva lo va a contrarrestar, le va a dar bueno o no. Y tú, Oliva, preparándote también, además de darle el visto bueno a ese 11, una para el Bernabéu. Escalera, nos quedaba una pregunta, ¿no? La del paquetón de acciones, el taco, el que tiene dinero, ya sabes.
Y que son cada vez más dueños del
Casi Betis. 1.800, ¿no? 1.700 y pico, larga.
A Manolo Castaño,
sí.
Esto ha dicho.
Sí, ayer compramos acciones, José Miguel y yo, un paquete de...
Los dos,
Manolo Castaño, que era un paquete que, por lo que me llegaba, iba a comprar Joaquín Caro, y bueno, pues nosotros lo hemos comprado. Simplemente, en lugar de comprarle un accionista relevante, pues lo ha comprado otro.
Pues lo que ha dicho, la explicación del presidente Ángel Haro. A ver...
Sí, pero le gusta hablar de músculo, ¿eh?
Sí, sí.
De músculo financiero. Lo iba a comprar, pero...
Pero al final voy yo.
Al final que la compró
mi dinero, ¿no? Mi dinero, sí, sí, sí. Sí, esto es una compra-venta libre de acciones, ¿no? Y en el caso de Castaño, es verdad que durante años intentó liderar una oposición, a ver, sin demasiada fuerza, porque
Castaño no fue de verdad por nada, ni nada, ni fue serio.
Lo intentó con Lopera en su momento, lo intentó en su momento con Lopera.
No, pero ahí hubo un golpe bajo de, no sé por qué Lopera le vendió a Oliver y no se la vendió él. Esa es la duda que yo tengo un día.
Por estos castiguitos que hacía Lopera, ¿no? Sí. Normalmente era...
Y ahí se acabó Castaño.
Muchas veces
ahí
lo que tiene más cercano y a lo mejor darle las llaves a otro.
Ahí se acabó Castaño.
Que está más lejos, ¿no? Estas son las cosas que tenía Lopera, pero es verdad que ahora mismo con un paquete accionario que no tiene ningún tipo de fuerza, pues habrá dicho, ¿qué hago yo con estas acciones? ¿No?
Billete son y al póker.
¿Qué va a hacer, claro?
Escalera.
Un 11.
Un 11. O un 12, si eso tú es, quieras decir.
Previa ya, ¿eh?
¿Volver a jugar Bravo, Rafa?
Bravo. Puede.
Puede
está
ser,
bien.
¿No?
Está bien.
Puede ser, ¿no? Ahí pendiente de la Porta.
Estamos hablando del 11 de mañana, ¿no?
Sí.
Un 11.
Estamos hablando mañana en Maximil Estadio, lleno. Con la calva que tú has dicho, con toda la presión que hay allí. En fin, yo no tengo que hablar, puedo escuchar al compañero que tú has dicho, pero es que eso lo he vivido yo allí varias veces y sé lo que se va a encontrar el Betis.
En los últimos años, tres veces me tocó vivirlo y la verdad es que aquello, para los aficionados que habían del Betis, con tranquilidad, con mucho cuidado, a la grada y a intentar...
Vamos a los 11, Oliva. Vamos a los 11, que tú no miras el reloj y el reloj lo tengo
tengo
yo.
Tengo un pedazo de reloj, ¿eh? ¿Sí? 1:56 minutos.
Venga, es verdad, justo. Te lo he visto, sí.
Ey.
Yo voy a apostar.
11 de mañana.
Por Bravo en portería.
Bravo.
Ruibal, Xavi Riad, Marroca, Miranda, Johnny Cardoso, William Carballo, Hassan Diao, Abde, Fekir y Bacambú.
¿Te interesa o no, Oliva? ¿Lo compro o no?
Dejo abierta la posibilidad de dos delanteros.
Dos puntas, no sé. Sí,
Bacambú y William José.
Lo probó el otro día, pero tampoco le salió muy bien, ¿eh?
¿Puede echar a Bacambú un poco a banda derecha?
Sí. Dos delanteros, pero sin jugar con dos puntas arriba, ¿no?
A lo mejor Bacambú más como extremo, ¿no?
Sí, puede ser.
Bueno, esa es la previa ya para mañana, adelantada en primicia.
Un 11, Rafael.
Un 11. Y ahora un 12 para Bernabéu, que aquí tenemos más tiempo.
Claro, pongo Campo y Oliver Torres, la duda en medio campo, ¿no? Ahí, y ya tengo 12, ¿no? A ver, yo creo que juegan los mismos de Valencia, por abreviarte el asunto, Rafa. Los mismos, Nilan, Navas y Pedrosa en los costados. Pedrosa ya entró en la segunda parte. Y luego los tres centrales, Vader, Ramos y Quique Sala. Que es verdad que anda entre algodones, hoy no ha entrenado, pero si está bien juega. Y a partir de ahí sumaré Sou, Oliver Torres y arriba Isa Romero y Ennesiri.
Oye, Oliva, en tu estudio de producción sale la cara de Sergi Cardona. ¿Conoces a ese futbolista?
Sí, hombre. Sí.
Lateral zurdo, Las Palmas, 24 años, termina el 30 de junio.
A mí de Las Palmas hay varios jugadores que me gusta mucho, ¿no? Uno es Kirian, el mediocampista, juega muy bien al fútbol. Otro es Mika Mármol, un central con hechuras de centrocampista.
Primo de Pedro
Mármol. Sí, efectivamente, de los Picapiedra. Pero futbolista no tiene hechuras de central, pero que luego es fuerte y técnicamente es buenísimo. Y este Sergi Cardona viene jugando todo el año como lateral izquierdo. Y a mí, este jugador, por ejemplo, Sergi Cardona, para mí mejora, seguro a Abner... Y puede estar en el nivel de Miranda, incluso de este actual Miranda de esta temporada puede estar por encima, aunque yo creo que el asunto de Miranda también es un asunto a tratar próximamente. ¿Eh?
¿Sí?
Sigue sin renovar contrato, no se marchó al Milán, y a ver qué pasa con el futuro de Miranda.
Correcto, bueno, en los minutos que queda, quiero que, yo lo he dicho al principio, hablando sobre Unzué, sobre la ELA, esa desgraciada enfermedad, y la actitud de los 350 diputados, donde solo 5 estuvieron allí empujados por otro que es noticia nacional en todas partes, la vergüenza del gobierno que tenemos, y me gustaría conocer la opinión Escalera. ¿Qué te parece lo...?
No, escuché a Espósito, tenía el interés de saber cuál era la función de los 5 diputados que fueron, y bueno, eran prácticamente unos mandados porque era uno de cada partido, más importante, digamos, ¿no?, con más representación. Este es el fiel reflejo de que en la sociedad no importan 4.000 personas que se van a morir. No les importa. No les importa a los políticos, no les importa absolutamente nada. Solo les importa lo que tiene de verdad repercusión en cuanto a la pasta. Si no, les da exactamente igual.
Escalera,
Y sin ayudas, es la enfermedad que te lleva directamente a la muerte. Es duro, pero es así.
30 segundos, Oliva. De una ley que está en los cajones. Ahí está, en los cajones.
Como tantas, ¿no? Es una absoluta vergüenza, la verdad. Y esto lo único que demuestra y refleja es que los políticos se han olvidado de mirar hacia la gente. Hacia los problemas de la gente, ¿no? Y, por ejemplo, hacia el problema de estas 4.000 personas que tienen esta terrible enfermedad, ¿no? Los políticos han decidido mirar para ellos, para ocupar sitios, cargos y ya está, y ocupar poder, pero han dejado de mirar los problemas de la sociedad, los problemas de la gente. O sea, nosotros hemos conocido, Rafa, gente y políticos que han mirado hacia el pueblo y han gobernado hacia la gente. Ahora ya no se gobierna para ellos.
Eso es, como decía García, han venido a servirse y no a servir. Sí. Bueno, Oliva, gracias, hasta
I-25. Un abrazo.
Y el informativo local, que es ya mismo. Nos vamos, Calera, con Rafa Garrido Albornoz.
Goodbye.
Adiós, goodbye.